¿Qué tal? Saludos otra vez, ¿sí? Todos tenéis papel y algo para escribir. No es obligatorio escribirlo, pero a algunas personas les ayuda a concentrarse y a otras personas les impide concentrarse. Eso es mi experiencia. Bueno, es que si miro el papel ya me pierdo el hilo. Y otros dicen, tengo que escuchar solamente. Y otros dicen, es que me ayuda mucho, me gusta mucho. Digo, bueno, yo lo doy y si el que quiera hacer, pues ahí pueda. Oramos un momentito. Señor, encomendamos este ratito en tu palabra. Gracias por poderte cantar, también compartir nuestras cargas y recordar también salmos y pasajes de tu palabra, recordando tus grandes maravillas y obras en el pasado, en un mundo y en entornos muy oscuros. Y estando nosotros cada vez en un mundo más oscuro, no solamente del mundo, sino también en el mundo dentro de la iglesia tuya, también mucha confusión, Señor, que podamos también ser personas de fe, confianza en ti, levantar los ojos con claridad y comprendiendo tu palabra para que no vayamos confundidos por aquí y por allá y sin esperanza, perdiendo la esperanza clara, sabiendo tus promesas. Queremos darte gracias por este pasaje, ayúdanos a entenderlo para que podamos plantar nuestros pies firmemente en ti y tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos haciendo, cada vez que vengo, pues hemos estado haciendo un paseo a través del libro de Efesios. El propósito no es hacer indagar profundamente, aunque alguno mirando esto diría, wow, pues si esto no es lo completo, pues no. Pero la idea es entender la narrativa de todo el libro. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es para dar esperanza al creyente, y comprender todas las cosas, todo lo que somos ahora en Cristo, luego todas las promesas que tenemos y todo lo que Él ha prometido que podemos tener. No solamente que tenemos poder para vivir ahora, sino que en Cristo lo tenemos ya todo, ¿sí? Eso que se pasan los hermanos tantas veces. Yo también a veces lo digo, pues es la costumbre. Señor, bendícenos, Señor, bendícenos. Pero bueno, ¿pero qué quieres? ¿Una casa grande, un coche más grande y salud y nunca sufrir? ¿O es que tenemos en Cristo, en los lugares celestiales, lo tenemos todo? ¿Sí? Entonces, muchas veces queremos más bendiciones, ¿de qué? ¿No? Si ya los tenemos, ya tenemos muchísimos, ¿no? Y si nos aferramos a Cristo, pues encontramos paz. Y su palabra, pues encontramos estabilidad para la vida en situaciones duras, ¿no? Que las tendremos, pero a nadie le gusta sufrir. Y en el capítulo 4 empieza una transición hacia la segunda parte. La segunda parte habla acerca de cómo vivir a día, siendo que estamos en Cristo, siendo que somos los que somos y tenemos las promesas que tenemos, cómo hemos de plantearnos y mirar la vida. Y la idea es delante del Señor, viviendo delante del Señor, en el poder del Espíritu Santo, y entonces nuestra vida diaria muestre que estamos realmente conectados al poder del Espíritu Santo. Y esa es la batalla espiritual. Pero aquí estamos en el capítulo 4 en una transición. De allá, de decirnos lo que somos en Cristo, lo que tenemos y lo que tendremos, a decirnos algunos regalos aún más. Porque eso nos lo dio el Padre, en el Hijo. Aquí está diciendo lo que nos dio el Hijo. ¿Sí? Los regalos que el Hijo nos ha dado cuando marchó. Porque Él marchó, pero va a volver para cumplir todas las promesas. ¿Sí? Bueno, título ahí pone, vaya regalos y equipamiento que nos ha dado el Señor, y el Señor nos ha equipado. Fijaros cómo se veía Pablo en una situación difícil. Versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor. Efesios 4, 1 dice, yo pues preso en el Señor. ¿Sí? Entonces Pablo, como que no, ¿qué harías tú si estuvieras en la cárcel? No estarías necesariamente muy, muy bien, ¿no? no una cárcel de hoy en día, bastante peor. Pero él, como en otras cartas vemos, él convirtió sus cadenas y el pobre que estaba al otro lado de la cadena lo convirtió en una oportunidad, Pablo, para llevar el Evangelio, y el Evangelio se metió dentro de la misma corte del César. Y Pablo vio sus dificultades como una posibilidad para dar testimonio para el Señor. ¿Sí? Es otra forma de ver la vida, ¿verdad? Como lo mencionaste, ¿no, Alfredo? ¿Sí? Es así. ¿Cómo somos cuando vienen los momentos de crisis o momentos de puntuales, incluso las cosas pequeñas, donde hay discusiones? ¿Cómo nos mostramos en nuestras discusiones o nuestros males o momentos de crisis? ¿Ahí es donde sale la verdad, la verdadera vida de Cristo o no? ¿Sí? Porque cuando todo es una balsa de aceite, todo va bien. ¿Sí? Vamos a ir por aquí. Vamos a ver, dice, el Señor Jesús nos dio sus regalos y el Espíritu Santo para que los usemos y vivamos en su poder. ¿Sí? Así que no solamente estamos allí en Cristo, sino nos dejó aquí con un propósito. Y es de que usemos sus regalos. Y va a hablar un poquito de sus regalos. Punto número 2, allá arriba, dice, el Señor Jesús ha dado aún más regalos y su poder por su Espíritu para que su cuerpo sea fundado, alimentado y sanado espiritualmente. Porque el Señor bien sabe que somos como ovejas descarriadas y somos perdonados, se nos ha dado una herencia en Cristo, somos perdonados y se nos ha dado un futuro glorioso. Pero el lío que hemos hecho de nuestra vida, hasta el momento que creímos, e incluso después de que creímos, muchas veces seguimos pensando igual, seguimos liando nuestra vida. Y el Señor nos ha dado su palabra y nos ha dado regalos para que podamos desliar el entuerto, ¿sí? Para que las cosas las empecemos a poner en su sitio. El propósito del Señor es sanar el lío que hemos creado en nuestra vida, ¿sí? No acabo de decir el Señor, el propósito es, no he dicho que el Señor quiere que todos estemos sanos físicamente siempre, porque eso no lo dice la palabra, ¿sí? A veces el Señor, es su voluntad permisiva, se podría decir, que estemos enfermos. Se llama la doctrina del sufrimiento. Y para aquellos que piensan, y esto tiene que ver con el pasaje más adelante, de que si estás enfermo es porque no tienes suficiente fe, un invento que, bueno, hace siglos, pero que resurgió en el siglo XIX... con un montón de farsantes que se metieron en la iglesia, y desde entonces esta lepra, este cáncer de pensamiento ha abundado en la iglesia, de que si estás enfermo, o si no eres rico, o si tienes problemas económicos, es que no tienes fe. Porque Dios quiere que todos seamos ricos y famosos y sanos. Eso se metió en la iglesia y hasta el día de hoy abunda. Y abunda, ¿o no? ¿Verdad que muchos lo habéis escuchado, ¿no? ¿No? Si tienes suficiente fe, pues deberías sanarte. Y si no te sanas, pues es que no tienes fe. No es que Dios, ¿no? No es que Dios quizás esté en su voluntad permisiva, dentro de este dominio de Satanás caído, que tú pases por estas cosas para que aprendas y para enseñarte, para pulirte y para que muestres cuando la rosa está chafada que huela bien. El olor bueno, ¿sí? Bueno, así que dio esos regalos para que seamos sanados espiritualmente y así todos estarán bien equipados para cumplir la misión que nos dio. Vamos a los versículos 1 al 6, los leemos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación. Vocación quiere decir el llamado. Dios nos ha llamado. Hay diferentes llamados de Dios. En este caso, nos ha llamado a vivir como hijos de Dios en un mundo caído, sirviéndole y cumpliendo la misión que nos ha dado, para que lo vean las personas a nuestro alrededor, que somos hijos de Dios en conexión con su nueva vida, y también que los seres angelicales también vean que somos hijos de Dios y que estamos viviendo la vida de Cristo en nosotros. Ese es nuestro llamado. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Así es como termina el pasaje, ¿verdad? En amor. Versículo 16 que estábamos leyendo. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, somos un solo y nuevo cuerpo. ¿Os acordáis que está hablando? Había un pueblo en la antigüedad que se llama Israel. El pueblo de Israel es el pueblo terrenal, con promesas terrenales, y después ha empezado un nuevo cuerpo. El nuevo cuerpo se llama la Iglesia, que es la desposada, y se le hizo un pacto matrimonial, Hechos capítulo 2, por el cual se le garantizaba que marcharía el novio y en un día no determinado volvería para tomarla y para llevarla consigo. ¿Sí? Un pueblo celestial, con promesas celestiales, de tierra nueva, cielo nuevo, vivir con Cristo para siempre. ¿Sí? Dos pueblos. Aquí es el nuevo cuerpo que está hablando. ¿Sí? Somos un solo y nuevo cuerpo, alimentado, por cierto, eso se llama un misterio en el capítulo 2. Hablaba, es un misterio, capítulo 1. Es un misterio. Quiere decir que en la antigüedad no sabían que existía esto, que iba a haber un pueblo celestial con promesas celestiales y vivir con Cristo para siempre. No lo sabían porque Dios no lo había revelado. Solo sabían el pueblo terrenal, ¿sí? Y saber hacer esa distinción es muy bueno. Así que somos un solo y nuevo cuerpo alimentado por los regalos del Señor Jesús. Estamos en Cristo, sellados. ¿Os acordáis del bote que traje un día? El bote, ¿no? Uf, hace mucho tiempo eso ya. El bote ese que ponía Cristo, ¿no? Y cuando oímos el Evangelio, creímos la palabra de verdad. Dice que nos selló en Cristo para siempre. ¿Sí? Para siempre. Como garantía nos dio el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo nos guarda en Cristo, como garantía y paga y señal de que vendrá un día para tomarnos a sí mismo y llevarnos con Él. ¿Sí? Y que llegaremos a la adopción, la glorificación de este cuerpo. ¿Amén? ¿Queréis un cuerpo nuevo? Yo sí. Este cuerpo ya empieza, ya no tengo 20 años. Bueno, dice, el Señor, el Espíritu Santo nos une en Cristo, el Señor nos equipa para nuestra misión. O sea, no nos dejó solos y desamparados. Dice, no os dejaré solos. Nos dejó el Espíritu Santo, nos mandó el Espíritu Santo. Dice, pero es que yo no lo siento algunos días que tengo el Espíritu Santo. No estoy diciendo amén, amén y aleluya todo el día. Es que no se trata de decir amén, amén y aleluya, aleluya todo el día. Eso no es señal de que estés lleno del Espíritu Santo o que tengas el Espíritu Santo. Sino que el Espíritu Santo es amor, gozo y paz en el Espíritu. Y en vivir en comunión con Él. Por ahí se habla mucho de la otra forma, de sentirlo. Sentirlo es muy engañoso. Creerle al Señor Jesús y obedecerle a Él es ser lleno del Espíritu. Y por eso muchas veces no nos damos cuenta de la drástica diferencia que hay el estar hermanos juntos en armonía, cantarle, hablar el uno al otro, animarnos el uno al otro. Eso es tan drásticamente diferente a lo que hay en la calle. Tú hablabas de eso. Yo me mirar por mí o por el cambio climático o por la naturaleza o la madre naturaleza o por lo que sea, no, mirar a Cristo, ¿no? Y amarnos mutuamente. Eso es muy diferente. Y eso es el Espíritu Santo, ¿sí? Vivid como corresponde a mensajeros del Señor, ¿sí? Ahora vamos versículo por versículo como empecé. Os insto a que viváis vidas que den la talla como mensajeros de y herederos con el Señor mientras yo sirvo al Señor aquí en cadenas. ¿Sí? Y el ejemplo de Pablo y su actitud es la que debemos tomar nosotros. Nuestras cadenas, le digo al Señor, Señor, ¿cómo puedo convertir mis cadenas en un medio para que tu nombre sea glorificado y la misión la pueda llevar a cabo, que es darte a conocer, ¿sí? Dar a conocer al Señor Jesús. Es el versículo 1, del 2 al 6. Como cuerpo, proteged vuestra relación con el Espíritu y así la vida de Cristo fluirá a través de vosotros y así podréis completar la misión. Es que es eso. Tenemos al capitán que nos manda y después tenemos al Espíritu Santo con nosotros y debemos proteger nuestra relación con su Espíritu para que entonces se pueda ver. Si entre nosotros nos estamos peleando y nos estamos mirando las verrugas y las arrugas, entonces el Espíritu Santo no está viviendo aquí en libertad. Que vuestra vida entre vosotros se llene de la vida de Cristo. Y ahora va a mostrar tres cosas. Versículo 2 decía esto, hablando de con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es que el Espíritu de Dios es el Señor Jesús mismo. ¿Y cómo era el Señor Jesús? Que soy manso y humilde de corazón, ¿os acordáis, no? Tomad mi yugo sobre vosotros, ¿sí? Y hablaba de que yo soy manso y humilde de corazón. Está usando las mismas palabras. La mansedumbre no quiere decir que eres débil. Quiere decir que eres que tu fuerza está bajo control. Como un caballo de guerra, se le llamaba manso a un caballo de guerra que se le podía dirigir con un toque, ¿sí? Así que no confundamos. Yo soy una mujer fuerte, yo soy un hombre fuerte, soy, ¿no?, de armas tomar. Pues entrega tus armas al Señor y no usemos las armas que tenemos, las que tenemos, y el mundo lo reconoce y lo usa, y nos lo lanzan por los anuncios constantemente. Usemos nuestras armas, sobre todo la lengua, que es un arma fuerte, que el Señor tome nuestras armas y las dome. Y nos amanse para que podamos ser de utilidad para Él. Y que la gente diga, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me machacas como antes me machacabas? ¿Sí? Que vuestra vida entre vosotros se llene de la vida de Cristo, su humildad. Vivió Jesús, vivió obedeciendo a su Padre en todo. Y así es lo que Pablo le está diciendo a los hermanos. Su mansedumbre fue dócil a lo que quería su Padre. Su amorosa paciencia tomó su cruz y la llevó hasta el Calvario. Esto es lo que busca el Señor en nosotros. Es cómo llevamos, es nuestra estrategia de éxito. Desgraciadamente, el mundo vende estrategias, todo vale en el amor y la guerra, ¿verdad? O sea, todo vale, y cada vez todo vale. Pero es que dentro de la iglesia de la cristiandad también tiene la misma filosofía. Muchas veces todo vale dentro de unos márgenes porque la sociedad lo acepta, pues nosotros lo aceptamos. Pero si la sociedad cambia, nosotros también nos adaptaremos y habrá más cosas que valgan para conseguir. Esas son las armas de la carne. Y el éxito, Dios no lo mide en cantidades, sino calidades y en relación con Él. Y esta es la calidad, la humildad, la mansedumbre y la amorosa paciencia. Esto es lo que la vida de Cristo produce en nosotros. Después dice que os esforcéis en proteger vuestra relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo protegemos nuestra relación con el Espíritu Santo? Pues reconocer qué es lo que Dios nos ha hecho y dónde nos ha metido, y no confundáis esto con lo que ven vuestros ojos. en este mundo, porque tú miras el cristianismo y es un desastre, ¿vale? Solo tienes que empezar por las diferentes grandes instituciones antiguas, después te vas a las instituciones creadas por la Reforma, cascarones viejos ya, y después, y sigues, y sigues, y si vas mirando a las personas, dices, vamos mal, ¿eh? A los ojos de uno, y escuchando lo que escucho, digo, no vamos bien, vamos muy mal. Pero el Señor ve su iglesia de otra forma. Si miras Apocalipsis, capítulos 2 y 3, 1, 2 y 3, Cristo está delante de las iglesias y se hace una selección de 7 iglesias locales reales en la zona de Turquía, que es ahora, y son cuadros de cómo eran las iglesias locales en aquellos tiempos, que son el reflejo de cómo son ahora, en todos los tiempos, ¿sí? Y todos están delante de él y de la impronta de vida que él iba a volver, y algunos juzgan, y los que se creían que lo hacían bien, el Señor les dejó muy mal. Los que sabían que era un desastre a sí mismos, el Señor les decía, muy bien, tú sigue así, ¿sí? Porque nuestros ojos, nosotros vemos las cosas y el mundo es muy, la iglesia es muy carnal, la cristiandad es muy carnal. Entonces ven el éxito y los números y como que eso es lo que va a agradar a Dios, que nos unamos todos. Esto parece que dice que vamos a unirnos todos, da igual lo que creamos. No es lo que dice, sino que en Cristo somos uno. Los hijos de Dios somos uno. Lo que ves con tus ojos, hay cada pensamiento y cada mal obrar entre los hijos de Dios, ¿sí? En la carne. Bueno, tenéis solo un cuerpo espiritual en Cristo. Proteged su paz. Que seamos nosotros agentes para paz, ¿sí? Que estemos en desacuerdo, sí, habrá mucho, ¿no? Pero que seamos pacificadores, ¿sí? El Señor nos mandó a ser pacificadores. Tenemos solo un espíritu que nos acompaña en nuestra misión. Tenemos solo un Señor, el Hijo que se encarnó, sujetados a su autoridad. Y desgraciadamente su autoridad está expresada en este libro y cada vez tenemos más traducciones y tenemos menos entendimiento de este libro. Entonces, ¿cómo podemos sujetarnos a su autoridad si por muchas traducciones, y cada vez nos sacan cosas más raras, ¿vale?, de traducciones, pero no entendemos la palabra de Dios tal cual? Entonces, no podemos sujetarnos a su autoridad, por eso estamos tan mal, ¿no? Tenemos solo una fe. Una fe es lo que el Señor entregó a sus apóstoles, y a partir de ahí ellos lo entregaron a otros y así. ¿Lo hemos guardado bien? ¿Cómo podemos guardarlo si no lo conocemos? Bien. Y además que hay malos maestros también, que nos han llevado por mal camino. Y, ¿no? Pablo lo dijo, vendrán hombres de fuera, vendrán personas de fuera, saldrán de entre vosotros lobos rapaces. Y nos han ocurrido las dos cosas. Pero la realidad es que todo aquel que ha oído el Evangelio verdadero y lo ha creído, ha sido sellado en Cristo y su vida está escondida con Cristo en Dios en los lugares celestiales. Y Dios sabe quiénes son los suyos. Consolémonos y animémonos con esas ideas, ¿sí? Tenemos un solo bautismo y ese bautismo ocurrió cuando creísteis en Cristo. Cuando creísteis en Cristo fuisteis sellados en Cristo, identificados con Cristo para siempre. No está hablando de bautismo del agua aquí, está hablando de la unidad del ser identificados con esa formación, ese nuevo pueblo que se está formando. Y tenéis un solo Dios y Padre, y Él es el Rey que reina soberano sobre todo este cosmos bajo el poder de Satanás. ¿Eso te anima? ¿Te anima? De que estamos bajo Dios y Padre que reina sobre todas las cosas. Y da igual lo que quiera hacer Satanás, y hará mucho, ¿sí? Él es nuestro Padre, y como Padre nuestro, Él nos cuida. Y cuando dice que nos cuida, puede ser que nos pasen y pasemos persecución, porque ya se huele, ¿vale? La persecución con los cristianos, porque ya está pasando, ¿sí? Es una forma encubierta, pero ya se está persiguiendo a la gente, cerrándole sus cuentas de estos, sus otros, cuentas de banco, bajo cualquier excusa, porque tú no crees en esta, lo de género, porque tú crees en temas de aborto, porque tú crees en estos temas, pues nosotros te cerramos las cuentas, te cerramos para que no puedas hacer tus negocios. Esa es la persecución que está pasando en el occidente. Y también hay matanzas con pistolas de creyentes. No sé si lo oísteis, 6 personas que murieron en un colegio cristiano en Estados Unidos por el odio de un grupo que tenía estas ideas de LGTBI trans, ¿sí? Esto está en aumento, ¿sí? Dices, uy, qué miedo me da. Nosotros estamos bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Esperamos la venida de Cristo, pero los creyentes cristianos han sufrido mucho a través de los siglos, ¿sí? Siglo XVI fue terrible, 17, ¿sí? Bastante fuerte. Versículo 7 al 16. Cristo ascendió, pero no nos dejó sin equipamiento. Más regalos nos dio, ¿sí? Cada uno recibe lo que Cristo le quiere regalar para completar la misión. Esto es muy importante, ¿no? Pero cada uno de vosotros, versículo 7, fue dada la gracia. Gracia es un regalo, ¿sí? Conforme a la medida del don de Cristo, ¿sí? Así que cuando el Espíritu Santo dice, pues a este o a este o a este le voy a dar, pero a lo mejor ya no lo da más. Está a su disposición, ¿sí? Otra cosa es lo que mencioné antes, el engaño que ha surgido por las iglesias y ahora se ha extendido a nivel mundial, de que tú tienes que tener ciertos dones, como hablar en lenguas. Si no tienes ese don, realmente no eres salvo, ¿sí? Y hay iglesias donde entras y lo primero te hacen la pregunta. ¿Cómo? No, no te hacen la pregunta, ¿has creído en el Señor Jesús como tu Salvador? No te hacen esa pregunta. Dices, ¿has hablado en lenguas? ¿Vale? Entonces, esto surgió hace 200 años y se ha extendido y ahora ya es como un mantra que hay por todos lados. Y en realidad lo que aquí el pasaje no habla nada, es que en las cartas de Pablo, excepto por 2, no habla nada de ese tipo de dones, ¿sí? Sino habla de otra forma que se vive la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo da los dones cuando quiere y como quiere, o las retiene según la necesidad. Y estudiando las Escrituras puedes ver cuáles son los requisitos para que Él dé ciertos dones. Cada uno recibe lo que Cristo le quiere regalar para completar su misión. Él lo da como quiere, cuando quiere y como quiere. Nosotros no lo determinamos, ni entramos en un trance, ni hacemos diferentes cosas para conseguir los dones. ¿Tú sabes cuál es el don que Dios te ha dado? ¿O los dones? No compres ningún libro en la librería evangélica. Es una pérdida de dinero. Si tú quieres saber cuáles son los dones que el Espíritu Santo te da, lo único que tienes que hacer es mantenerte en comunión con Él, en obediencia a Él, ponerte a su disposición y decir a los hermanos que están en cargo, ¿qué puedo hacer para ayudar? Enséñame las Escrituras. Y cuando tú, en la medida que tú vas manteniendo tu relación con el Señor, adivina qué pasará. Que empezará a brotar en ti unas capacidades que el Señor te está dando para el uso entre los hermanos. Así de fácil. Es duro, porque mantener y reforzar la relación con el Espíritu Santo no es fácil, ¿sí? Pues requiere humildad, mansedumbre y amorosa paciencia, ¿sí? Hacia el Señor y hacia los demás. Fijaros, ha valido la pena venir esta mañana, os ha ahorrado un montón de dinero. Versículos del 8 al 11. Cristo dio sus regalos, fijaros esto, ¿eh? Cristo dio sus regalos cuando ascendió al cielo para fundamentar, formar y sanar. ¿Vale? Fundamentar, formar y sanar. Entonces habla acerca de las implicaciones de Salmo 68:18, que habla acerca de llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Como un rey que ha ganado la batalla y se va a su ciudad, su capital, y detrás de él lleva todos sus cautivos y todo lo que ha recogido, las riquezas que ha recogido del campo de batalla. Y las está exponiendo para mostrar a todos su gran victoria. Y él hizo eso, se llevó a todos los santos del Antiguo Testamento que estaban en el Seol, en el, ahí del, ¿cómo se dice?, el seno de Abraham, el paraíso, ¿no? Se los llevó a todos, lo vació todo y mostró a los seres angelicales, mira la gran batalla, la gran victoria que he ganado. Y al ir, dio regalos, dice que dio al Espíritu Santo. Jesús al ascender se llevó a los justos encerrados en el seno de Abraham y dio regalos para que el Espíritu los repartiera a los que creen en él. Jesús ya había bajado al Seol, a las profundidades de la tierra. Jesús llega a la Jerusalén celestial y se convierte en el supremo Dios hombre. ¿Sí? Supremo Dios hombre sobre todo y todos. Todavía no es el rey porque es el príncipe, porque él tiene que venir a la tierra y ser coronado y reinar. Pero está sentado ya esperando venir a tomar su reino. Cristo equipa a su cuerpo para que se funde, forme y construya. Regalos 1 y 2 son apóstoles, los varones que lideraron la fundación inicial, y profetas, mayormente eran varones, pero había algunas mujeres en el principio de Hechos, que lideraron la fundación inicial. Y esto se encuentra en capítulo 1, versículos 20 al 22 de Efesios. Dice, la cual operó en Cristo sentándole... Estoy leyendo bien. 1, 20 a 22. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero. Y sometió sobre todas las cosas... ¿Estoy leyendo bien? No. ¿Sí? No, perdón, lo tengo apuntado mal. Tengo que corregir eso. Capítulo 2, versículos 20. Ahí está. Dice 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Veis ahí? O sea, tienen los apóstoles y los profetas del primer siglo, ellos pusieron el fundamento. Todo lo que Cristo les había enseñado a los apóstoles, el Señor les había dicho que les había prometido que les haría recordar todo lo que había enseñado, y entonces, pues, enseñaron a los hermanos, además escribieron los escritos del Nuevo Testamento y así pusieron el fundamento para que la iglesia tuviera con qué tirar hacia adelante y ser una iglesia sana, ¿no? Y seguir hacia su siguiente proceso de agrandarse hasta el día de hoy. Hemos hecho un buen trabajo de guardar el depósito, como dijo Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito. El depósito es lo que Cristo les había entregado a los apóstoles. Ahora los apóstoles lo entregaban a Timoteo, por ejemplo. Lo hemos guardado bien nosotros, lo estamos guardando. Quiere decir que lo conocemos bien para que entonces podamos compartirlo con la siguiente generación, con los que entran por la puerta. ¿Sí? Después hay el regalo 3, 4 y 5. No cubre todos los regalos, pero cubre los regalos que son especialmente útiles. Es como dice, ¿dónde voy a arreglar el coche? Pues voy al mecánico, ¿no? Y el mecánico es un tipo especial de regalos que son para que mi coche funcione bien. Yo no voy a ir al dentista. Al dentista voy al dentista, ¿vale? Me arreglen los dientes. Entonces dice, evangelistas, varones que lideran la proclamación del evangelio. Pastores son varones que lideran el cuidado de las ovejas, ¿vale? Y maestros, varones que lideran la alimentación desde las Escrituras, ¿sí? ¿Sabéis una cosa? Se valora muy poco en las iglesias a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Muchas iglesias no tienen este tipo de personas, que solo surgen cuando. ¿Cuándo surgen? Cuando personas en las congregaciones mantienen su relación con el Señor Jesús y su Espíritu Santo, confesando, reconociendo sus pecados, viviendo en consonancia, estudiando, conociendo, interactuando, y entonces empieza a brotar y a evidenciarse estos regalos y estos dones que el Espíritu Santo va dando, ¿no? No se trata de uno decir, es que yo andaba por el campo y era un día tan bonito y entonces Dios me dijo que yo tenía que predicar, yo tenía que hacer esto y lo otro. Muchas veces he escuchado esto. Y la vida del hermano no está en condiciones. Entonces Dios no le habló. Es que Dios está hablando por este libro, no por lo que yo diga, por mis sueños o por lo que sea. ¿Sí? Bueno, punto 3. Estos regalos en particular son varones que surgen en el cuerpo y que trabajan para los santos en Cristo, para que los santos en Cristo sean sanados. ¿De dónde sale esto de sanados espirituales? Pues aquí en Efesios capítulo 4, dice versículo 12, a fin de perfeccionar, y esta palabra perfeccionar es la idea de poner en condiciones, subsanar, ensamblar las cosas para que estén en orden, ¿vale? Esta es la idea de perfeccionar, ¿no? No que vamos a ser perfectos sin pecado, no, sino lo que está mal, encajado, se pueda poner en orden, sea de conocimiento, sea en nuestra vida moral, en cualquier zona que el Señor nos mande, ¿sí? Que debemos comprender. Entonces están ahí para sanarlos espiritualmente, ¿sí? No es que no haya mujeres maestras, pero el trabajo principal en la congregación el Señor se lo ha dado a los varones, ¿sí? Para que estos puedan ser eficaces en su servicio al Señor. Su misión es curar lo roto y torcido en los santos, para que estos puedan construir con sus propios regalos y servir a Cristo en la gran misión. Es curar, como la mamá cuando viene, mamá, pupa, ¿no? Pues alguien que sabe curar. Ese niño no sabe dónde sacar, pues, lo que se use hoy en día y poner la tirita, y, ¿no? Y darle un beso y un abrazo y venga, ¿no? Necesitamos eso entre nosotros, ¿sí? Curan con las enseñanzas de Cristo en las Escrituras, los maestros, curan con guía y consejo personal, pastores, curan promoviendo el anunciar a las buenas noticias, evangelistas. Los evangelistas son los que animan a los demás hermanos a, venga, vamos a llevar el evangelio, ¿sí? Dices, yo no, nunca podría ser así. Camina con el Señor. Conecta bien, mantén tus lazos con el Señor y su Espíritu. Bien, quizás broten estas cosas. Dices, es que somos muy poquitos. Gedeón, con poquitos. El Señor quiso poquitos. No quiso un ejército grande. Y él hizo su obra. Así el templo, entonces empieza un cuadro hacia el final aquí, de ser un varón perfecto, de ya no ser niños expuestos al engaño, porque si no conocemos este libro, estamos expuestos al engaño. Si no tenemos hermanos que enseñan bien la palabra de Dios, estamos expuestos al engaño, ¿sí? Pues los niños, ¿sabes cómo son los niños, no? Lo hacía con mi sobrina. Ella tenía 6 años. Sí. Bueno, tozuda como una mula. Yo le decía, ella cogía una y yo quiero ir a no sé dónde. ¿Has visto la mariquita o la mariposa? Que ¡ah! ¿No? Y perdía, ya se perdía. Pasaron 3-4 años, cada vez no, ya no podía hacer eso. Ya era más astuta, pero, ¿no? O sea, lo que el Señor quiere que nosotros dejemos de ser como, en ese sentido negativo, de ser un niño que no tiene sentido de lo que está bien, lo que está mal, lo que es peligroso, lo que no es peligroso, que podamos asentarnos y tener los ojos bien abiertos, ¿sí? Porque hay mucho, mucho engañador por ahí fuera y por aquí dentro, en la iglesia. Me refiero a la iglesia de Cristo, ¿sí? Así el templo se va construyendo. Entonces, no solamente como niños, como de niño a adulto, sino habla de un edificio que el Señor está construyendo, en el cual Él mora, el Espíritu Santo mora, como el templo del Antiguo Testamento, pues ahora nosotros seamos una comunidad en la cual el Espíritu Santo reine y domine las enseñanzas del Señor, ¿no? Con la suprema cabeza, en comunión con la suprema cabeza. Así, activos en amor, todos los santos serán alimentados por Cristo. Dejarán de ser inmaduros. ¿Maduros qué es? Veletas, débiles, expuestos al engaño, y se nutrirán de la verdad de la cabeza, que es Cristo. Si te cortan la cabeza, te moriste, ¿verdad? Si te cortan un brazo, bueno, si te paran el sangrado, pues entonces capaz que sobrevives. Pero necesitamos asirnos a la cabeza. Quiere decir, necesitamos conocerle, amarle, pero no por emoción, sino conociendo su voluntad. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Persiguiendo amorosamente la verdad, puesto los ojos en Cristo, ayudándonos mutuamente con nuestros regalos y alimentándonos de Cristo con amor, Él alimenta con sus regalos. El Señor es un Dios de todo nuestro ser. Fijaros, dice, para tu cabeza, conoce quién eres, lo que tienes y tendrás en Cristo. Para tu cabeza, lo que pensamos. La iglesia es un sitio donde deberíamos pensar, ¿sí? Aprender a pensar y a razonar. Hay un niño que decía que, ay, ¿por qué me enseñas a pensar? Eso es para el colegio. Aquí solamente si contesto Jesús, ya es la respuesta correcta, ¿no? No, debemos pensar. Para tu corazón, para el centro de tus pensamientos y del profundo de tu voluntad, anhela conocer íntimamente a Cristo, y para tus manos, vive y sirve fielmente por amor a Cristo. Y termino diciendo, y los hermanos verán brotar en ti los regalos que Cristo te dio. Rendirte a su voluntad, decir, sí, Señor, he pecado aquí, tú me lo dices, Señor, enséñame más, quiero saber más tu voluntad. Y con esa humildad y esa mansedumbre, el Señor, la congregación se llenará de la evidencia de sus regalos entre nosotros. Pues gracias por vuestra atención y que el Señor os bendiga, como ya nos ha bendecido tanto, ¿verdad?